Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Bienvenidos, ¿cómo están todos? Ustedes están aquí, gracias a Dios, y tenemos muchas personas que ya están fuera y, para la Navidad. Y dos semanas más, nadie, yo sé, no estoy listo para Navidad, estoy listo para ver mis hijos y nietos y todo, pero las otras cosas sí, vamos a ver, no sé de ti, pero no sé si pasas mucho tiempo en Facebook o en las redes sociales, pero hay tantos videos de personas haciendo cosas increíbles y personas generosas. Me encantan las historias que las personas están publicando en YouTube, Facebook, cosas así. Pero personas generosas y la amabilidad de los extraños ayudando a las personas necesitadas. Y de vez en cuando veo videos que derriten absolutamente mi corazón y estoy asombrado de la bondad que hay en los corazones de las personas, sus actos de bondad, generosidad y amor. Y una de las cosas que me sorprende es cuando veo un video de una familia que adopta un niño. Y hay varios que están disponibles, no sé si has visto videos de testimonios y el momento cuando alguien está como dando la noticia de a ese niño. Y parte de nuestra visión aquí en Árbol de Vida es obviamente, ustedes ya saben, yo creo que ustedes ya saben, es construir un orfanato. Y puede que ya lo sepas, pero tenemos un corazón para los huérfanos. Y hemos estado en ese proceso con el terreno que fueron donado, y esperando que el gobierno apruebe la donación. Llevamos más de un año en ese proceso. Pero de todas las cosas que realmente me rompen el corazón, tanto en el buen sentido como en el malo, es un niño sin hogar, sin familia. Y no sé cómo estás tú en eso, pero y veo a estas familias en las noticias, en YouTube, Facebook, veo videos de parejas que adoptan niños que no tienen a nadie para amarlos. Y estoy asombrado de ellos haciendo eso. Y yo quiero compartir un video con ustedes hoy de una pareja que va a sorprender a una niña preciosa que no tiene familia, no tiene papás, y con la noticia de que la van a adoptar. El video está subtitulado en español y espero que puedan entender o quizás espero que puedas ver los subtítulos, pero sabes que si no, no tienen que leer los subtítulos para saber qué está pasando aquí. Pero mira.
All right, well, there's one more gift.
We have one more gift.
It's not the Grammy, but it's, yeah, it's another gift. Why don't you carefully open it up. There we go. I want you to read it.
I'm going to be adopted?
We love you, sweetheart. We'll always be your parents.
I love you so much. I love you.
We love you, sweetheart. We'll always be your parents. Okay, you're a real family.
I'm gonna take care of you and protect you and Kylie, thank you. I love you so much.
All right, well, there's one more.
Ay, qué emoción, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de historias de adopción que realmente me rompen. ¿Entendieron lo que sucedió ahí? ¿Ya? Y no puedo verlo sin llorar, sinceramente, porque yo quiero, estoy pensando en cosas así, y yo quiero que nuestro orfanato tenga historias así. Y así que aquí está mi pregunta. ¿Crees que es posible que parejas como esa tengan una mayor capacidad de amor que Dios. Creo que es posible. Que, quiero decir que son personas maravillosas para hacer eso por esa niña en el video, pero ¿crees que es posible que tengan una mayor capacidad de amor que Dios? Y yo sé que nuestra primera reacción, nuestro primer pensamiento sería decir, ay no, pasa, Dios ama más y Dios tiene mayor capacidad. Y de hecho como cristianos probablemente podríamos decir que el amor que demostraron hacia esa niña en ese video es un reflejo de la huella digital de Dios en sus almas, que es un vistazo de cómo es Dios. Que Dios no nos ha dado el potencial de amar y el potencial de conocer a alguien como esta niña, y que para muchos padres que quieren adoptar niños, a veces solo han conocido al niño una o dos veces, a veces. Pero existe la capacidad de amar a esa niña como si fuera su propia hija biológica. Y para algunas adopciones lleva 2, 3, 4 años hasta que todo se aprueba. Pero el amor que tienen esas personas, la determinación de ser un papá, un padre para este niño o niña, adoptar, esperar a ese una niña, niño, lo que sea, es posible que tengan una mayor capacidad de amor que Dios. Y creo que todos diríamos que, ay no, Dios creó ese amor. Y si está en ellos, es un reflejo de algo que está en Dios y que Dios ama más. Y con eso en mente, yo quiero que vean un pasaje de la Escritura, Gálatas capítulo 4. Y aquí está la versión del apóstol Pablo de la historia de la Navidad. Y lo que vemos en esta historia es esta idea de adopción y lo que eso realmente significa para ti y para mí, porque realmente es tu historia y es mi historia. Y pues, y para aquellos de ustedes que aman la historia de la Biblia, eso fue escrito alrededor del año 52 o 53 D.C. Y fue escrito unos 20 años después de que Jesús fue crucificado y unos 55 años después del nacimiento de Cristo. Lo interesante de esta historia es que el apóstol Pablo vivió durante el tiempo de las personas que conocieron a Dios, a Jesús personalmente. Y es muy probablemente que haya conocido a María, y él conocía el apóstol Juan, quien realmente cuidó a María, la mamá de Jesús, hasta el momento que ella fue a estar con el Señor, hasta que murió. Así que aquí hay un tipo que básicamente Pablo está recordando el nacimiento de Jesús. No estaba ahí personalmente en ese momento, pero él está mirando hacia atrás en la vida de Jesús, la muerte, la resurrección de Jesús, y ahora está mirando eso y nos está dando su versión de la historia de Navidad. Y básicamente nos está dando lo que él ve como el significado de la historia de Navidad en lo que se refiere a ti y a mí. Así que hablemos de Gálatas. Aquí está el apóstol Pablo y está hablando ante un público principalmente romano o griego, no judío, en el área de Galacia. Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 7, dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo. Ahora, hablamos de eso la semana pasada, que toda esta historia de Navidad a lo largo de las Escrituras se nos dice que esencialmente Dios había marcado su calendario y que la Navidad parecía tomar una eternidad para llegar, como nosotros, como niños, esperando el día de Navidad para abrir el regalo. Durante siglos y siglos y siglos, los judíos esperaron a un Mesías. Durante siglos, el mundo esperó a un Salvador. Y vemos evidencia una y otra vez en las Escrituras de que Dios había estado planeando algo. Él había marcado su calendario por este día de Navidad. Y versículo 4, pero cuando vino la plenitud de tiempo. Y lo que nosotros podemos ver aquí es que Pablo, él es un creyente en ese momento de su vida. Él es un creyente y él cree, él entiende el plan de redención, él entiende lo que ha sucedido por medio de este día del nacimiento de Cristo y toda su vida y lo que significa para todos. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Eso es importante porque aquí hay un hombre, Pablo, que vivió en el primer siglo, que conocía a las personas que pasaron tiempo con Jesús personalmente. Y después de pasar tiempo con ellos y escuchar sus historias, escuchar directamente de Juan y tal vez incluso escuchar directamente de María, y él llegó a la conclusión de que Dios envió a un hijo que nació de una mujer. Y necesitas entender algo, esta era una creencia tan radical en ese momento. Para creer en un Mesías que fue nacido de una mujer, especialmente para las personas religiosas de la época. Pero para el apóstol Pablo, que vivió en el primer siglo, que conocía personas que realmente conocían a Jesús personalmente cuando estaba vivo, y pues para él llegar a la conclusión de que Dios realmente tenía un hijo que vino al mundo nacido de una mujer, una virgen, eso es una gran cosa. Pablo creó la verdadera historia de la Navidad. Entonces Pablo comienza a revelar en estos próximos versículos, comienza a revelar el significado de la historia. Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y aquí está el significado de eso. Dijo que Jesús nació bajo la ley, lo que significaba que cuando Jesús nació como un bebé, nació sujeto a la ley de Dios, específicamente de la ley mosaica, que consistía en los 10 mandamientos y todos los mandamientos, muchísimos mandamientos que acompañaron a la ley. Nacido bajo la ley, él nació sujeto a la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Eso significa tú y yo, todos nosotros. Todos están conmigo, ¿ya? Ahora, a lo largo de la Escritura se nos presenta esta idea de que Dios tiene una ley y todos la hemos quebrantado, de que no somos muy buenos guardianes de la ley o personas que actan la ley. Y de hecho la verdad es que ni siquiera cumples tus propias leyes, ¿verdad? Honestamente, ¿y cuántos eneros han pasado y decidiste establecer algunas leyes para ti? ¿Hubo algunas leyes de dietas? ¿Hubo algunas leyes de ejercicio? ¿Verdad? Y nadie te impuso estas leyes. Tú creaste tu propia ley y rompiste tu propia ley. ¿Verdad? Amén o ouch. Dos semanas más o menos y voy a crear otra ley de dieta y quién sabe cuánto tiempo eso va a durar. Más M&M's es lo que digo. Y entonces, algunos de ustedes han violado algunas leyes de crianza que establecieron para ustedes mismos como papás. Algunos de ustedes han violado algunas leyes de matrimonio que establecieron para ustedes mismos. Algunos de ustedes han violado algunas leyes de honestidad que establecieron para ustedes mismos. Todos somos infractores de la ley. No solo hemos violado la ley de Dios, incluso si no crees en la ley de Dios, sino que han violado sus propias leyes. Así que nacimos bajo la ley. Sabemos, y mira, es la cosa, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Yo creo, aquellos de nosotros que somos creyentes, seguidores de Cristo, ya sabes. Ya sabes que la escritura es o debería ser la autoridad para nuestras vidas, ¿verdad? Creyentes, ¿ya? Y para aquellos de ustedes que aún no han dado ese paso, nunca planean dar ese paso para ser un seguidor de Cristo, hay leyes que han violado, quizás tus leyes personalmente. Y cuando infringes esas leyes, eso es lo que has descubierto. Y quizás no has pensado en eso, pero creas una relación deudor con las leyes que has infringido. ¿Está conmigo? Creas una relación de deudor con la persona que estableció esas leyes para ti, incluso cuando estés de acuerdo o en desacuerdo con la ley. Y la mayoría de nosotros probablemente estamos de acuerdo con los límites de velocidad, las leyes de velocidad. Yo espero que sí. Y todos creemos que debería haber un límite de velocidad. Y sin embargo, todos hemos violado esa ley. ¿Alguien? ¿Alguien más? ¿Sí? No solo yo. Oh, ¿cómo? ¿Cuatro personas? ¿Qué? Mentirosos. Es casi Navidad y vas a mentir. Entonces, y a veces miras por el espejo retrovisor y hay alguien que te recuerda que has violado la ley, ¿verdad? Y lo interesante de esa dinámica es que estás de acuerdo con la ley y sin embargo la violaste, y de repente el gobierno, la ciudad, el estado, el condado dice: ay, tenemos una relación de deuda, deudor. Has violado nuestra ley y nos lo debes. Y esa dinámica es cierta entre esposos, esposas, hijos, padres, empleadores y empleados, que a lo largo de nuestras vidas experimentamos este sentido en el que infringimos una ley y ahora le debemos a alguien. ¿Tiene sentido? Y esa es nuestra vida diaria, todos los días. Quizás sientes que tus padres te lo deben. No sé, tus padres te deben, o tal vez tu padre te debe a una infancia, tu padre te debe a una educación, tu padre te debe haber estado ahí cuando eras un niño y sin embargo pecó contra ti y te ofendió. Él violó la ley del padre, la ley de la paternidad, y tal vez estás del otro lado de eso. Tienes hijos en algún lugar del mundo que están separados de ti. Y si tuvieras que escuchar su historia, dirían cosas como: ay, ¿sabes qué? Me debes una infancia, debías estar ahí para mí, debías meterme en la cama por la noche, debías contarme historias, debías de haber estado en mis partidos de fútbol, mis partidos de béisbol, mi competencia de gimnasia. Me lo debes cuando hay pecado y cuando se viola una ley, inmediatamente se establece una relación deudor. Todos hemos experimentado eso humanamente. Todos lo hemos experimentado en una relación, ¿verdad? Y la Escritura enseña, y Pablo reafirma, que eso mismo sucede entre Dios y nosotros. Que cuando violamos la ley de Dios, se crea una relación de deuda, deudor. Y esto es lo que dijo, que los redimió, ¿verdad? A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Y la palabra redimido significa recomprar o pagar, comerciar. Tiene varios significados, pero que Jesús vino a redimir a los que estaban bajo la ley. Y ese es el mensaje que puso el mundo del primer siglo al revés. Ese es el mensaje que se extendió por todo el mundo, que cuando Jesús vino y murió en la cruz, fue el pago por el pecado que habíamos cometido. ¿Están conmigo? Y que al pagar por nuestro pecado, la deuda que le debíamos a Dios, que no podíamos pagar. ¿Sabías que todos tenemos deudas que no podemos pagar? Piénselo. Le debes a algunas personas cosas que no puedes pagar, ¿verdad? Honestamente, y pues no puedes, por ejemplo, lo que quiero decir, no puedes regresar y estar en ese primer matrimonio y ser el padre o la madre que deberías haber sido para tus hijos. Es imposible. No puedes volver y ser un adolescente otra vez y ser el tipo de adolescente que tus papás se merecen. No puedes regresar y darles la paz que se merecen porque eran buenos padres. Pero tú eras rebelde o pródigo. Hay momentos en que le debemos a la gente cosas que no podemos pagar. Y de manera similar, la Escritura enseña que cuando hemos violado la ley de Dios, no hay forma de devolverle a Dios. No podemos regresar y deshacer lo que hemos hecho. No importa cuántas promesas hagas. La Escritura enseña que cuando Jesús vino a este mundo y murió en la cruz, nos redimió de la ley. Que la ley ya no podía condenarnos, porque a pesar de que fuimos infractores de la ley, Dios y Jesús juntos se presentaron como jueces y jurados, y ellos dijeron: ah, a pesar de que eres absolutamente culpable, ya no nos debes nada. ¿Están aquí? Qué increíble noticia. Cuando Jesús murió, pagó por ese pecado. Y creo que la mayoría de los que están aquí probablemente entienden lo que eso significa. Pero en un sentido muy real, esta era un tipo de transacción legal. Cuando hablamos de ser redimidos, que alguien pagó el precio de nuestros pecados. Pagó el castigo, pagó. Estamos hablando de algo judicial. Es legal, es transaccional. Te debo y ahora no te voy a deber más. Imagínate. Te debo, te debo, Dios, decides perdonarme, le debo a Dios, Dios decide que me va a perdonar. Es algo así como esta relación transaccional. No sé si me entiendes. Hay un entendimiento que sí, Dios es juez, pero Él me perdona. Mi deuda está pagada. Y haga lo que haga. Yo tengo este acuerdo con Dios. Vengo a Él y completamos la transacción cada vez que necesito perdón o lo que sea. Ya se siente como una relación lejana, fría y transaccional porque yo tengo este acuerdo con Él. Y, ¿tiene sentido? Pablo dice que ese es solo el primer paso. Porque cuando Dios envió a su Hijo al mundo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, había un propósito aún más significativo que simplemente decirte a ti y a mí que, está bien ahora, no, nosotros hicimos la transacción, estás perdonado, no vas a ir al infierno, estás perdonado, puedes orarme, estás perdonado, estoy bien contigo, después de todo, estamos bien. El apóstol Pablo está diciendo que pues, él dijo que era más profundo que eso. Y así Pablo, él entiende el significado de esta relación, entiende el propósito más profundo en lo que Jesús hizo. Y entonces durante ese tiempo en la historia, él está buscando forma, una manera de describir este tipo de relación que tenemos. Y no la transacción superficial que tenemos, ay Dios necesito eso y perdóname, está bien. No la transacción superficial que tenemos. Él está buscando la metáfora, la idea que realmente describe el significado de lo que sucedió cuando Jesús vino a este mundo para redimir a aquellos de nosotros que estábamos bajo la ley. Y eso es lo que dice Pablo, versículo 5, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la que adopción de hijos. En otras palabras, no es suficiente desde la perspectiva de Dios que tú seas perdonado, que tu deuda está pagada. Dios dijo, y Pablo entendió esto, hey, yo quiero más que eso, yo quiero una relación contigo. Porque piénsalo, yo puedo perdonar a alguien y nunca tener una relación con ellos, ¿verdad? ¿Sí o no? Un juez puede mirarte desde detrás de su banca y decir, ay, ¿sabes qué? Eres culpable, pero te voy a dar otra oportunidad. Estoy pagando tu cuenta, lo que sea, eres libre de irte. Y nunca tienes una relación con ese juez. ¿Están conmigo? Pablo dijo que al mirar el nacimiento de Jesús, al reflexionar sobre la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, al pasar tiempo con aquellos que pasaron tiempo con Él, he descubierto que es más que simplemente perdón. Dios quería algo más, quería una relación contigo. Y Pablo dice que la mejor manera de describirlo es que Dios quería adoptarte en su familia. Ahora, en esa cultura, en esa época donde está Pablo, cuando escribió la palabra adopción y ellos leyeron la palabra adopción en su carta, no pensaron lo que nosotros pensamos. cuando nosotros, porque cuando nosotros pensamos en la adopción, nuestras mentes inmediatamente piensan en un bebé pequeño, precioso, niño pequeño. ¿Sí o no? ¿Verdad? Es lo que pensamos. ¿Y quién en el mundo no quería adoptar un bebé? ¿Quién en el mundo no querría adoptar a ese dulce niña en el video? Y creo que las adopciones son increíbles. Y si escucho eso por primera vez, durante ese tiempo, esa época, en la cultura de ahí, y si escucho eso por primera vez cuando Pablo lo escribió, estoy pensando, ¿qué significa eso? ¿Adopción? Ay, no soy un bebé inocente, soy como un adulto, ¿verdad? Ahora, eso es lo que es tan genial de esta metáfora, ¿cómo se dice? Metáfora. En el mundo romano del primer siglo, nadie adoptaba bebés, porque los bebés murieron. A mí no hubo medicina avanzada en ese día y fue muy común. Nadie adoptó niños pequeños porque nadie sabía cómo iba a ser un niño pequeño o cómo va a terminar. Y en el mundo judío ni siquiera había un término para adopción. Los judíos no adoptaron en absoluto. Tenían una forma completamente diferente de tratar con los huérfanos. Y eso es una locura. Pero en el mundo romano, durante esa época donde estaba Pablo en ese momento, la gente, la gente adoptó adultos. Interesante. Los ricos y las personas con mucho, especialmente, los ricos y las personas con mucho dinero y poderosos adoptaron adultos en lugar de niños. Fue muy común. Y he aquí por qué. Y esto puede darte algunas ideas, no sé, pero, porque los ricos y poderosos miraron a sus propios hijos y pensaron, ay, de ninguna manera les voy a dejar mis cosas. Los ricos y los poderosos miraron a sus propios hijos mimados y pensaron, no hay forma de que pueda confiar en ellos con mis títulos, con mi tierra, con mi riqueza. Y si tenían influencia política, si eran senadores, por ejemplo, miraban a sus propios hijos y pensaban, ay, no se puede confiar en ellos, son malos. Y entonces era muy, muy común en el mundo romano. Nunca adoptabas un bebé, casi nunca adoptabas a un niño, adoptaban adultos. Qué interesante, ¿no? Aquí hay una lección de historia para ti. Julio César, después de ser asesinado, ellos leyeron su testamento y en su testamento había adoptado a Octavio. Básicamente fue un sobrino nieto, algo así, que tenía 19 años. Entonces, imagínate, entonces, Octavio, tenga buenas noticias, tu tío, él te adoptó. Ahora tiene todos los títulos de Julio César y toda su tierra, toda su riqueza, su posición. Y ese fue un buen día para Octavio, ¿no? Octavio en realidad se convirtió en César Augusto. Augusto, quien fue el emperador durante el nacimiento de Jesús. Interesante. César Augusto, a medida que crecía, quería alguien en quien podía confiar. Él tenía una hija, pero no quería dejarla nada con ella, pero tuvo algunos nietos de ella, y así a medida que crecían adoptó a sus nietos adultos en caso de que quisiera dejarlos en su testamento para heredar sus títulos, su posesión. Y luego terminó adoptando al hijo de su esposa de un matrimonio anterior, un hombre llamado Tiberio. No sé si recuerdas ese nombre en la historia. Y Tiberio tenía 40 años cuando fue adoptado por César Augusto. 40 años. Y finalmente Tiberio se convirtió en el próximo emperador. Él era el emperador cuando Jesús fue crucificado. Interesante. Y luego, me encantan estas cosas, no sé de ti, pero. Y luego César Augusto hizo algo realmente extraño. Creo que eso podría ser un poco divertido, no sé, pero cuando leyeron su testamento, él había adoptado a su esposa en su testamento para que ella fuera corregente con su hijo de su matrimonio anterior. Bien loco, ¿verdad? Qué interesante. Imagínate, un día mis hijos leerán mi testamento. Ay, Mackenzie, tienes otra hermana. Es tu mamá. Qué loco. Pero así es como vieron la adopción. Entonces, mi punto es, si tú eres una persona de gran riqueza, influencia, y tiene recursos y poder significativos, y no confías en tus hijos, estoy disponible para adopción. Ok, estoy bromeando. No estoy bromeando. Pero el punto es este. Cuando Pablo escribió esto, y su público adulto y adolescente y joven leyó esta palabra adopción, esto significó algo muy significativo, imagínate. Y todo el mundo, ellos sabían lo que eso significa durante esa época. Entonces, eso es lo que significaba. Significaba que Dios nos miraba como adultos, con todos nuestros defectos y todos nuestros fracasos y con todos nuestros pecados, sabiendo que en el mundo humano romano nadie nos adoptaría. No vale la pena adoptarnos por nadie de riqueza y poder. No vale la pena ser adoptados por alguien que es un emperador. No vale la pena ser adoptados por alguien que tenga una gran influencia política. Nos quedamos cortos de eso. Y Pablo dije que cuando Dios te miraba, una vez que eras perdonado y redimido, y ya no eras un esclavo de la ley, y ya no eras alguien que tenía una relación de deudor con Dios, la naturaleza de la relación que Dios quería contigo, Él decidió adoptarte. ¿Están conmigo? ¿Están aquí? Es buena noticia. Sabiendo todo lo que habías hecho, todo lo que harías, y todas las promesas que te rompiste a ti mismo, las promesas que rompiste con los demás y las promesas que rompiste a tu Padre Celestial, que tú, si eres un creyente, has sido adoptado. Si no eres un creyente, la invitación está abierta para ti. No solo para que Dios te perdone, no solo para que las cosas se arreglen con Dios y como esa transacción legal, y sino para ser adoptados en la familia de Dios. Te lo digo, mientras los Gálatas leen eso y mientras escriben eso, al pasar esta carta, esto fue asombroso. Lo llevó a un nivel completamente nuevo. Y Pablo dice: estoy mirando hacia atrás. Escuché la historia del nacimiento. Escuché la historia de la vida de Jesús. Pasé tiempo con Mateo, con Juan, la crucifixión, la resurrección, y escuchando todo eso. Y ahora me doy cuenta de que lo que Dios estaba haciendo en este mundo cuando envió a su hijo a nacer de una mujer bajo la ley para redimir a los que están bajo la ley, no fue simplemente una transacción legal, fue puramente relacional. Y la mejor manera de describirlo es que has sido adoptado en la familia de Dios. Miren lo que dice a continuación, versículo 6. Dice: ¿y por qué ustedes son hijos? Son hijos, son hijas. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Eso es enorme. Estamos relacionados con Dios. No de sangre necesaria. Dios no tiene sangre, pero la Biblia dice, y Pablo dice, eso es lo que sucedió. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ha habitado en tu corazón. ¿Están conmigo? Cuando eres adoptado, Él dice, eso es lo que te conecta relacionalmente con Dios. Y Dios, a través de su Espíritu, te ha invitado. Ese era un concepto tan difícil de entender para ellos en ese momento. Él dice: hay un Espíritu dentro de ti que llama a Abba, Padre. Esa palabra Abba es en realidad una palabra aramea. No hubo una palabra en griego o nada así. Y literalmente significa papá, papi. Esa es una palabra de intimidad extraordinaria. Jesús usó esa palabra en el jardín de Getsemaní. ¿Recuerdas la escena? Jesús está de rodillas. Es la noche en que lo traicionarán, lo arrestarán y finalmente lo crucificarán. Y está de rodillas orando. Y él dice: Padre, haz que pase de mí esta copa. ¿Recuerdas? Y la palabra que usa es esta palabra. En el texto original, Jesús oró en ese momento íntimo y tierno: Abba, Padre. Y es la primera persona en usar este término relacionado con Dios. No hay constancia de esto antes de Jesús. Él dijo: Papá, no dejes que esto me pase a mí. Papá, haz que pase de mí esta copa. Déjame de alguna manera poder escapar de esto. Y cuando los discípulos, los apóstoles, escucharon a Jesús, su Salvador y su Señor y su Mesías y su líder, dirigirse a Dios en estos términos íntimos, ay, tenía que ser muy incómodo, porque eso no fue algo que ellos ha escuchado antes, pero fue tan significativo que usaron la palabra. Y el apóstol Pablo, escribiendo 20 años después de la crucifixión, le dice a su audiencia, griega, romana, no judía, a nosotros, dice que el Espíritu de Dios lo ha habitado y ahora puede relacionarse con Dios. No como un simple perdonador, no como un simple juez, no como simplemente, está bien, las cosas están bien entre nosotros, no lo vuelves a hacer. No como simplemente maestro, sino Padre. Y no solo Padre, pero Abba Padre. ¿Por qué es eso importante? Porque si eres creyente, si eres cristiano, ese es el nivel de intimidad al que has sido invitado con tu Padre Celestial. Abba, Padre, Papi. ¿Están conmigo? Papá. Y cuando Pablo piensa en la Navidad, el Hijo de Dios, nacido de una mujer, se da cuenta de lo que todo esto significa. Entonces concluye, versículo 7. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Esa palabra siervo en el texto original, idioma original que fue escrito, es en realidad la palabra esclavo. ¿Y por qué dice esclavo? Porque en una relación de esclavos se trata de reglas. Se trata de, aquí están las cinco cosas que tiene que hacer y las cuatro cosas que no puedes hacer, los dos lugares a los que nunca debes ir, y esto es lo que sucede si vas allí, y esto es lo que sucede si infringes las reglas, y eso es lo que puedes esperar si no te sometes a mí. Eso es un esclavo, un siervo. Él dijo, ya no son esclavos. En otras palabras, ya no te relaciones con Dios a través de la ley. Has sido redimido de la ley para ser hijo. ¿Están conmigo? Ya no te relaciones con Dios como maestro de tareas y como juez, como guardián de reglas. Ya no eres esclavo. En cualquier idioma o cualquier oración o cualquier actitud que tengas hacia Dios que refleje la esclavitud, el dictador o juez, él dice que debes superar eso, porque la Navidad se trata de pasar eso. Ustedes son hijos de Dios y han sido invitados a seguir el ejemplo de su Salvador y dirigirse a su Padre Celestial como papá, Abba, Padre, Papi, en un sentido. Ya no debes relacionarte con Dios como legislador, sino como Padre, Abba, Padre. Ya no debes mirar a Dios a través del lente de lo que has hecho, sino quién eres, su Hijo. Y el mensaje de Navidad es esencialmente este: que Dios envió a su Hijo para que pudiera ser su Hijo. Que Dios envió a su Hijo para que tú pudieras ser su Hijo. Que Dios envió a su Hijo para que tú no puedas ser simplemente perdonado, sino su Hijo. ¿Qué clase de hijo? Un hijo adulto que ha sido perdonado y aceptado independientemente de lo que has hecho. Y ahora estás en el nivel íntimo con Dios, donde como tu Salvador puedes llamarlo Abba, Padre. ¿Está conmigo? Ahora, no sé lo que crees que vales para Dios. No sé cómo ves a Dios. No sé cómo oras. Todavía puedes orar como esclavo. Todavía puedes orar como un guardián de la ley. Todavía puedes orarle a un juez. Y no sé. Debes entender que Dios te ha invitado a algo muchísimo más poderoso que eso. Él dice: no tienes que venir a mí de esa manera. No tienes que mirarme a través de la lente de lo que has hecho o no has hecho. Eres mi hijo y soy tu Abba Padre, y ese es el fundamento de nuestra relación. Él está diciendo: ¿quieres saber lo que vales para mí? Vales más que para mí que cualquier niño adoptado que ha sido adoptado por un ser humano en su conjunto, porque te adopté no como un bebé inocente, te adopté como un adolescente pecador, estudiante universitario, soltero, casado, adulto mayor, pecador. Te adopté y te invité a una relación caracterizada por Abba Padre. La Navidad se trata de que Dios envió a su Hijo para que podamos convertirnos en sus hijos. ¿Quieres saber lo que vales para Dios? Tú vales la Navidad. Tú vales la Navidad. Eso es lo que vales para Dios. Gálatas 4:4-5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Póngase de pie. No todos hemos dicho que sí a su adopción, pero para aquellos de ustedes que dijeron que sí, porque ustedes son sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el Espíritu que llama a Abba Padre. Entonces ustedes ya no son esclavos, sino hijos de Dios. Y como ustedes son sus hijos, Él los ha hecho herederos, herederos de su reino, herederos de la vida eterna. Eso es asombroso, ¿no? Increíble, ¿no? ¿Sabes lo que vales? Tú vales la Navidad.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.